Muy buen día. Agradecemos su presencia. Deseamos poner de relieve el tema de salud. Hay una serie de medidas internacionales que algunos países ya están tomando y donde México parece pasmado. Y nuestro gobierno federal en 6 tiempos de respuesta. Lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Por ejemplo, en España ya hay toque de queda de la 1 a las 6 de la mañana. En Francia el presidente ya adoptó una serie de medidas para que quien no esté vacunado tendrá restringida su movilidad. Y México es de los pocos países del mundo en donde no hay absolutamente ningún control internacional. Estados Unidos acaba de anunciar hace unos minutos medidas restrictivas adicionales para la movilidad por tierra hasta el día 21 de agosto. Nosotros le hacemos un llamado formal al presidente de la República y a la Secretaría de Salud para que tomen medidas serias. Va a llegar un momento, además, en el que los pasajeros mexicanos que vayan a Europa o Asia no van a poder ingresar, porque cada vez se platica más de este concepto del pasaporte internacional y algunas de las vacunas que se han aplicado en México no están todavía suficientemente reconocidas ni en Estados Unidos ni en Europa. Y esto no es para desacreditar el esfuerzo, pero cuando vemos los datos de lo que ha hecho nuestro gobierno y aparecen cifras de ineptocracia y de corrupción, como es el caso de haber comprado 20 millones de vacunas y no saber cómo aplicarlas, tenemos un sentido de preocupación superlativo. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? Pues evidentemente hay que aprender de las experiencias exitosas, y quienes lo han hecho bien en otros países han descentralizado, han delegado de parte del gobierno nacional hacia gobiernos locales para ver cómo es que se puede atender mejor todo esto. El tema de las compras. Primero, el error de novato de centralizar las compras en la Secretaría de Hacienda. Los que ya hemos encabezado un gobierno local y sabemos de qué se trata, no lo hubiéramos hecho así. Segundo, el hacer a un lado a la Secretaría de la Función Pública para la fiscalización. Tercero, confundir la intención a través de las UNOPS y apoyos de Naciones Unidas, que son para otros propósitos, para poder hacer las compras de carácter consolidado. Y así la historia continúa. Nuestro ánimo no es desacreditar, sino que tenemos que volver a las 4 recomendaciones fundamentales. Primero, el uso apropiado del espacio libre. 2, la sana distancia. 3, el uso de cubrebocas. Y 4, vacunas, vacunas y más vacunas. Ese es el tema que nos mueve el día de hoy, ante una preocupación de una nueva ola creciente de COVID y que no está suficientemente atendida. Gracias.
Muchas gracias. Hoy hablaremos de 2 temas en este Senado de la República que nos parecen absolutamente trascendentes. Como bien lo ha dicho ya nuestro coordinador en la bancada de diputados, uno es el tema de salud y otro es el tema de la brutal inseguridad que se está viviendo en nuestro país. Déjenme decirles que hace unas horas se dio a conocer el informe mensual de seguridad de este gobierno de la esperanza. Y los datos son brutalmente alarmantes, porque es claro que la estrategia de abrazos no balazos no iba a servir. Y no se necesitaba ser genio para saber que no iba a servir. Simple y sencillamente el gobierno sigue aferrado a una estrategia fallida. Fíjense nada más lo que hoy se ha dado a conocer en este informe con datos del gobierno. Se han incrementado casi el 35% al robo en los taxis. Se ha aumentado más del 30% en los delitos de violación. A uno de los sectores que más duro le está dando la inseguridad es el robo al transporte y los transportistas están sufriendo un aumento de casi el 20%. El robo a transeúnte ha subido más del 10%. Los delitos cometidos por servidores públicos han aumentado en este año en comparación con el año pasado más del 10%. Dice el presidente de la República que en su gobierno hay honestidad y queda claro con los datos del propio gobierno que no solamente no son honestos, sino incluso son todavía más corruptos. El robo en camiones, metro, microbuses también ha aumentado un 5%. Los delitos de narcomenudeo han aumentado casi el 5% y también los feminicidios en un 3%. Solamente queremos decir, se los dijimos, la estrategia de este gobierno en términos de seguridad es una estrategia fallida. Es una estrategia que nos está llevando a un caos como país y desde aquí, desde el Senado de la República, hacemos un reclamo fuerte a nombre de las y los mexicanos a este gobierno diciéndole, pónganse a trabajar, dejen la politiquería y denle resultados a los mexicanos. Es claro que según los datos del gobierno, la estrategia de seguridad es un fracaso. Muchas gracias.
Muchas gracias. El caso del espionaje con el software Pegasus es un escándalo de talla mundial y es un escándalo nacional. Más de 50 mil teléfonos celulares interceptados, espiados. 45 países. Y dentro de ellos, México en el número uno con más de 15 mil números intervenidos. No, señor presidente, no se trata de si a usted y a su familia lo espiaron. Espiaron a diplomáticos, espiaron a líderes de la oposición, espiaron a periodistas, espiaron a defensores de derechos humanos. No es un tema del presidente si quiere él o no investigarlo, él o no ir a rendir cuentas. Lo que exigimos es que se haga una investigación total, que se ponga de manera transparente toda la información y que exista sanción para quien abusó y llevó a cabo esta acción autoritaria y represora desde el gobierno. Esa es la respuesta de un Estado que verdaderamente quiere combatir el espionaje. El espionaje es un delito de 6 a 12 años de prisión para quien intervenga las comunicaciones de manera indebida. Hoy el presidente quiere en una mañanera simplemente afirmarle a los mexicanos que eso ya no se hace en México y ya por eso debemos de creerle. No, nosotros hoy presentamos un punto de acuerdo donde exigimos primero que se informe si hubo o no un contrato con esa empresa o con cualquier otra para llevar a cabo espionaje en México en el pasado y en el presente. Si es así, que se entregue. Segundo, los nombres, el listado de todas las personas que se les llevó a cabo espionaje ilegal, porque se puede llevar a cabo intervención de comunicaciones con la autorización del juez, pero si no la tenían, era ilegal. Por cierto, según algunos medios de comunicación, me incluyo. Tercero, que se diga si al día de hoy se continúa prestando ese servicio en alguna de las dependencias de este gobierno. Cuatro, que nos expliquen por qué organismos de la sociedad civil, hecho público en mayo de 2020 a través de un medio de comunicación, afirman que se contrató con la empresa L3 Harris Technology el uso de antenas falsas
en este sexenio, en la zona del Valle de México, antenas que se utilizan para interceptar comunicaciones. Y por último, que se lleve a cabo una investigación por parte de la Fiscalía General de la República profunda, no sobre un caso, son 50 mil casos a nivel internacional, 15 mil casos a nivel nacional. Lo que exigimos es que se dé con los responsables y que se sancione y que se evite que jamás de nueva cuenta en este país se lleve a cabo espionaje e intercepción de manera ilegal de comunicaciones. Este es un asunto formal, no es un asunto de una mañanera. Si él tiene su pacto, eso a los mexicanos no nos quita el abuso y la violación de derechos humanos que representó este uso ilegal de espionaje a los ciudadanos mexicanos. Muchas gracias.
Si nos permiten, pasaríamos entonces a las preguntas. La primera de ellas es de Mayolo López, de Grupo Reforma.
Dos, por favor. ¿Consideras, Damián, que en su calidad de exsecretario de Gobernación, Osorio Chong debe dar la cara? Y segunda, para el diputado Romero, un grupo de exgobernadores entregó un escrito al presidente del partido para pedirle que usted siga al frente de la coordinación. Parece ser que Marco Cortés se está inclinando por Jorge Romero. ¿Usted pretende seguir al frente de la coordinación en la próxima legislatura, diputado?
Las facilitas, puso Mayor. Ah, a ver, miren, yo no me voy a prestar a señalar a personas en lo particular si no tengo evidencia de dónde salía. Yo no sé si era la PGR, yo no sé si era, no sé. Lo que sí sé es que hay dudas de que al día de hoy se continúa haciendo. Hay un reportaje que dice que Sedena y Semar hoy lo hacen. Y sí sé también que hay información de que se hizo en el pasado. Lo que nosotros exigimos es que se lleve a cabo una investigación seria total del presente y del pasado y que existan sanciones. De entrada, que se le notifique o que se nos notifique a quienes hayamos sido víctimas de espionaje. Porque que no me vengan o que no pueden dar. Que llamen, que jalen a la empresa a nivel internacional, que abran caso y que vean dónde están las licencias, cuántas eran, con quién las usaste, a qué números celulares, publícalos y notifícala a la gente para que cada uno de nosotros podamos decidir qué acción legal tomar. Nada que el presidente dice, no, aquí lo voy a dejar. Si no se trata del presidente, queda claro que el presidente no le hiciera nada. El tema es políticos, diplomáticos, defensores de derechos humanos, una práctica que no debe de existir. Entonces la exigencia es a tomar el asunto con seriedad y abrir una investigación total. Yo no tengo capacidad de señalar a nadie porque no conozco el expediente. Lo que no me parece es que se quiera así en un día simplemente decir, ay hombre, no pasa nada. ¿No pasa nada? 15 mil teléfonos celulares intervenidos y no pasa nada. ¿Sospechas de que al día de hoy hay antenas falsas espiando y no pasa nada? No, señor. A otro con ese cuento. Lo que queremos es que se esclarezca los hechos.
Gerardo Segura, de Azteca. Ah, perdón, sí, diputado.
Mayolo, gracias. Inicio por decir que la legislatura actual no ha terminado y estamos muy orgullosos de varios logros. Primero, en San Lázaro nos pusimos la denominación de la legislatura de la paridad. Segundo, introdujimos el Parlamento abierto con un método de trabajo. Tercero, hemos sido un contrapeso republicano para muchas ocurrencias del poder ejecutivo y ahí hay ejemplos como el tema de estancias infantiles, el tema de la violencia sexual y así se han acumulado una serie de aspectos muy importantes. Impedimos que el dictador de Venezuela estuviera en San Lázaro, legislamos a favor de la educación superior, hicimos un ajuste al tema de la Guardia Nacional que aunque en la realidad no funcionó y hay mucho de lo cual podemos todavía comentar. La próxima legislatura. En el caso de Acción Nacional, la decisión es del presidente nacional, hará una consulta y sé que está considerando varios nombres y uno de ellos es un servidor, lo cual nos da una motivación para poder seguir haciendo cosas importantes en la próxima legislatura. ¿Qué es lo que debe tener el próximo coordinador? Primero, debe tener un liderazgo político con una visión de Estado con mayúsculas. Segundo, debe tener una honestidad incuestionable e intachable en su condición de toda la actuación que ha tenido. Tercero, debe tener una experiencia parlamentaria suficientemente acreditada. Cuarto, una interrelación con todos los actores públicos, el Senado de la República, los gobernadores, los ayuntamientos, los congresos locales. Quinto, debe tener una interrelación muy significativa con los liderazgos de la sociedad civil, sectores sociales, económicos, empresariales. Y finalmente, sexto, debe tener un entendimiento profundo de los temas de la agenda local, de la agenda nacional y de la agenda internacional. Ese juicio de valor lo hará el presidente de nuestro partido y yo confío en que tomará la mejor decisión. Hay varias personas que han sido mencionadas y sabemos que se están revisando. Esperaremos en su momento la decisión. Gracias.
Yo le respondo al presidente López Obrador. Presidente López Obrador dice que su gobierno ya no espía. Presidente, esto no se trata de lo que usted diga, porque ha dicho muchas cosas que resultan falsas. Lo que necesitamos es una rendición de cuentas formal. Nosotros exigimos que se le informe a este Congreso, y eso es lo que pedimos en el punto de acuerdo. El contrato, si había en el pasado, en el presente, ¿y en qué consistía? El listado de nombres que fueron espiados sin autorización judicial. Si hoy existe o no las herramientas y si las están utilizando o no. Porque en mayo de 2020, con el presidente ya de presidente, proceso en un reportaje, dice que unas ONGs afirman que hay un contrato que en el 2019 se renovó a L3 Harris Technologies para antenas falsas que sirven para espionaje. Así de concreto. Entonces la pregunta es, ¿existen o no? ¿Están haciéndose o no? Pero formalmente. Nada de que, es que él dice que no, y el otro dice que no, y no, es que fui a mí y a mi familia. No, no fue usted y su familia, señor presidente. Nos queda claro que usted pactó. Fue a 15,000 mexicanos a los que se les invadió su privacidad. Eso es un delito, se tiene que investigar. No es si usted quiere. Cada uno de las personas espiadas tiene derecho a saber si lo fue, a saber dónde está esa información y a pedir, en su caso, si él lo quiere, castigo hacia el responsable. No es decisión del presidente si se investiga un acto de esta naturaleza. Entonces, yo no sabía, es la primera vez que escucho el comentario de que ahí lo hacen, no lo sé, pero lo que te quiero decir es que tiene que quedar completamente claro que esa práctica al día de hoy ya no se practica, y si se hizo, tiene que haber responsabilidades. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Y eso empieza por tener la información. Que nos den la información, una rendición de cuentas, y que se abra toda una investigación profunda. Pues es ridículo que de 15,000 casos, hoy nos quieran vender que un caso está siendo investigado. Por favor, hombre. Por favor.
Primero, contestamos la primera pregunta. Por supuesto que esto refleja la doble moral de Morena y sus aliados. al impedir la convocatoria de un periodo extraordinario. Y le decimos claramente a Morena, si sus aliados no quieren ir con ustedes, aquí están los votos del PAN para convocar a un periodo extraordinario que permita abordar estos penosos casos, tanto de corrupción como de una presunta pederastia, que ya está probado que este diputado llegó con un joven a un hotel. Están los testimonios del joven, yo creo que son clarísimos los testimonios, y la primera pregunta es ¿qué hacía un diputado con un niño de 15 años en su cuarto de hotel? Entonces no hay que ser muy ingenuos para saber que este hombre tiene un grave problema en su vida sexual. Entonces, el problema es que Morena le da vueltas porque en el fondo pues ya pactaron con el PT. No quieren prescindir de los votos del PT en el próximo presupuesto, pero entonces que no se llenen la boca diciendo que están en contra de la corrupción, porque pues ahí está el caso de corrupción, de presunta corrupción. Nosotros no estamos decidiendo si Mauricio Toledo es culpable, no, lo único que estamos quitando es el desafuero. Y otra cosa, no que se había quitado el desafuero, o sea, es una utopía la que el presidente vendía y los diputados vendían diciendo que nos habíamos quitado el fuero. No que se había quitado el fuero, es la pregunta. Entonces, yo aquí diría, aquí están los votos del PAN para ir a periodo extraordinario y someter estos casos. Y está el tema del outsourcing, lo hemos platicado en el grupo parlamentario, aquí la senadora Kenia López Rabadán fue muy clara, estuvimos a favor del outsourcing, pero sabíamos que los meses de implementación eran muy cortos. Les voy a dar tres problemas que tiene esta ley. La fecha de entrada en vigor es el día 1 de agosto, pero tienes hasta el 22 de agosto para darte de alta. Entonces ahí hay una contradicción, porque ¿qué va a pasar entre el 1 y el 22 con las empresas que están en proceso de darse de alta? El segundo tema es que este viernes vence el plazo para trasladar a los trabajadores de las empresas de outsourcing a la empresa operativa, este viernes. Y si no lo haces, pues entonces vas a tener que pagar primas mucho más caras con el seguro social de riesgo, y eso también es un problema para las empresas. Y el tercer tema es el tema con el Infonavit, que hay que hacer una asociación de registros. Y ese procedimiento está tardando mucho con el Infonavit. Si no se hace esto y trasladas a los trabajadores, los das de baja y los das de alta, los créditos de los trabajadores se van a ver en riesgo. Tienen que pasar 6 meses para que un trabajador sea otra vez sujeto de crédito por parte del Infonavit. Entonces, no solo es el tema de este plazo, es el tema del Infonavit, es el tema del Seguro Social, y por supuesto la propia Secretaría está rebasada. Nos llevamos 3 meses en medio entender. Todavía no quedaba claro el tema de la industria de la construcción. Tuvimos una reunión con Salafranca aquí con Kenia, y ya que se entendió, pues ahora viene el proceso de dar de alta. Hay que cambiar razones sociales, hay que integrar empleados, y eso no se hace en un mes. Cualquier país civilizado le hubiera llevado quizá 1 o 2 años implementar una reforma de este calado. ¿Qué creemos? Que las empresas de outsourcing ilegal están de salida, ya están entendidas de que no pueden tener contratar trabajadores bajo esta modalidad, pero ahora lo que las empresas tienen es las de insourcing. ¿Cómo integran a los empleados? Lleva un proceso, y las de servicios especializados. Entonces creo que esto no le afecta a la recaudación fiscal y sí le podría dar certeza, porque el riesgo es que las empresas dejen de contratar a otras empresas para servicios y tengamos un desempleo mayor en un momento donde la pandemia va a la alza, en un momento donde el desempleo está fuerte en el país. Entonces creo que con esta precisión de que no es suficiente un mes, nosotros podríamos valorar esta propuesta de ir a un periodo extraordinario para este tema específico, que además es necesario, pero no sí en las condiciones como está presentada la iniciativa. Gracias. 6 meses es lo que nosotros planteamos, 1 de enero, tal como Kenia lo había planteado en la comisión cuando se discutió este tema y se planteó aquí en el Senado.
Gracias, Gerardo. Sí, déjenme les informo que el día de hoy estoy presentando una iniciativa justamente porque se los dijimos. Nosotros, el PAN, en la comisión de dictamen y después en el pleno, se los dijimos. Es una aberración el plazo que había dado este pleno para que entrara en vigor el registro. Se los dijimos en su momento, se los explicamos en el pleno, presentamos una reserva y de cualquier manera, en su necedad y en su obsesión, aplicando su mayoría, rechazaron esta ampliación para que entrara en vigor este gran y trascendente tema que en beneficio ayudará a millones de mexicanos en su empleo, pero en perjuicio afectará y generará la posibilidad de que millones de mexicanos pierdan el empleo. En medio de una crisis económica brutal, es una irresponsabilidad lo que este pleno aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados. El día de ayer el grupo parlamentario de Morena dice que va a presentar una iniciativa que, por cierto, ya está registrada en el pleno de hoy para que esa aberración se contenga y solamente se amplíe un mes más. Y eso, disculpen, pero es una vacilada. Todo el desorden que se tiene en este momento es por culpa de la mala planeación de este gobierno. Fíjense nada más, estamos hablando de varias oficinas gubernamentales, de la Secretaría del Trabajo, del SAT, del Infonavit, del IMSS. Es un andamiaje legal amplísimo como para estar jugando con fechas que son claramente imposibles de cumplir. Hoy estaré presentando esta iniciativa, estaré inscribiendo en el Senado, en la Comisión Permanente, esta iniciativa que busca que entre en vigor, no como lo plantea Morena, solamente con un mes más de plazo, sino que entre en vigor hasta el primero de enero. Igual plazo que, por cierto, se les dio a las terciarizadoras del gobierno. Fíjense nada más, hicieron un artículo para el outsourcing del gobierno y otro artículo para la iniciativa privada. Es verdaderamente una vergüenza. Nosotros, por supuesto, que creemos que esa ley se tiene que perfeccionar y por supuesto que acompañamos la iniciativa, pero no en los términos planteados. Al contrario, queremos un plazo totalmente lógico y racional, porque hoy es claro que no se va a poder cumplir con la ley y que este problema que se trató de minimizar de las terciarizadoras o el llamado outsourcing puede ser un problema peor que va a generar millones de desempleos en este país. Les he dicho a mis compañeros que, por supuesto, quienes gusten firmarla, el grupo parlamentario, serán bienvenidos, pero también a los demás grupos parlamentarios. Me parece que este no es un tema menor, que no se puede estar generando un periodo extraordinario para modificar una ley absolutamente irresponsable, solamente dando un mes más. Eso no le resolverá casi nada a quienes hoy están metidos en un problema. Y por cierto, déjenme con eso concluyo, es un problema porque ni el mismo gobierno tiene los tiempos para dar respuesta a todas las solicitudes. En el registro claramente confluyen varias oficinas gubernamentales que no tienen el soporte administrativo suficiente en medio, por cierto, de una pandemia. Gracias. No en nuestra persona, me refiero a no en el PAN, no en el grupo parlamentario del Senado, pero por supuesto que estamos abiertos al diálogo, abiertos a generar un acuerdo a favor de los trabajadores en México, a favor de los empleadores. Hoy de lo que se trata es de corregir ese error que nosotros advertimos en tiempo y en forma, lo advertimos en la comisión, lo advertimos en el pleno, presentamos las reservas, pero simple y sencillamente ocuparon su mayoría aplastante. Hay que corregir una cirugía de 15 centímetros y no se puede corregir con un curita. Dar un mes más es un curita. hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a favor de México, porque hoy México tiene tres grandes problemas: inseguridad, un problema brutal de salud y, por supuesto, falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Con un curita no se va a solucionar. Necesitamos mucho más tiempo racional, porque hay que darle tiempo al gobierno y hay que darle tiempo a los empleadores, pero sobre todo hay que darle tiempo a la gente para que no pierda su trabajo. Muchas gracias.
Bueno, por ahí hay un video de Gustavo Fernández de Noronha, que está hablando realmente de mucha molestia en la ciudadanía, porque parece que está y afecta a la ciudadanía a varias personas ya de la tercera edad, donde casi casi los infantes los agregaron. Y de donde es particularmente grave que es
criminal. Ah, gracias. A ver, yo un comentario nada más de lo anterior. El PAN votó a favor de la regulación de la subcontratación aquí en el Senado y lo hicimos en una lógica muy sencilla. Somos o queremos generar empleos en México. Es una realidad que a través de este método hay millones de personas empleadas, pero también es una realidad que se ha abusado la figura y eso se trató de corregir desde la reforma laboral. Entonces, todo lo que venga a fortalecer los derechos de los trabajadores, bienvenido. Y por eso votamos a favor de la reforma. La idea original de Morena era prohibirla. Se logró en el marco del diálogo y la negociación el que, no nada más al interior del Congreso, sino fuera, el que se regulara. Sin embargo, se cometió el error que se observó y se les dijo desde entonces de poner un trato distinto al gobierno que a los privados. Para el gobierno sí entendieron que era difícil hacerlo de la noche a la mañana y les pusieron el plazo el 1 de enero de 2022, pero para los privados les dijeron que no, y hoy estamos viendo el resultado pues de la necedad, de la cerrazón de Morena, que en este y en otros temas simplemente no escuchan y creen que cuando la oposición les dice algo, lo está diciendo por oponerse nada más por molestar, cuando verdaderamente hoy se prueba que teníamos la razón. Dicho eso, nosotros estamos siempre en la mejor disposición de corregir y arreglar las cosas. Es una buena noticia que estén reconociendo el error. Es una buena noticia, aunque sea por necedad y que les haya agarrado los dedos en la puerta, que hoy digan, oigan, tenían razón, bueno, aprovechémosla. Claro, nosotros vamos a insistir en la propuesta original, que es, se requiere más tiempo. Pero pues, el proceso legislativo apenas empieza, se presenta la iniciativa hoy presentan otra, presentamos, se va a comisiones, nosotros vamos a esperar a que en comisiones se haga el debate, nada de andar queriendo que sin dictamen se sesionó. Espérate, vamos a debatir el tema y buscar consenso en la materia, arreglar el asunto bien, y sí, claro que tenemos la disposición en el PAN de poderlo arreglar. Del Verde y el otro, a ver, pues otros partidos, pues que lleven sus procesos. Es evidente que violaron la ley y creo que tiene que haber una sanción ejemplar, porque ya van varias veces que la violan. Y bueno, yo diría, los partidos tienen representación en el INE y pueden hacer su expresión. A mí me parece que tiene que haber una sanción dura. ¿Cuál? Tendría que analizar el caso. Lo que sí me parece, y no soy defensor de nadie, pero sí me parece un absurdo, es que esté más o menos igual la sanción de una estrategia de contratar a muchísima gente para influir en un solo día a que tu esposa se manifieste a favor tuyo. ¿Y qué hace pues la familia? ¿O que se escondan o qué? O sea, el INE tiene que tener sentido común, güey. Tiene que tener sentido común. Así lo digo yo, es mi opinión personal. Yo ahorita veo y digo, ay caray, ojalá y razonen bien las cosas, porque al rato resulta ser que la gente pues se va a tener que andar escondiendo en las campañas. ¿Yo de qué intención soy? ¿De qué opinión soy? Topes bajos, reglas parejas, y el que pase que se anule la elección. Esa es mi opinión personal de Damián Cepeda. Pero sí, digo, si tomo por cierto lo que hoy vi en redes, no me parece que sea igual el que hayan pagado una campaña a influencers adrede para intervenir en la elección a que la esposa de un candidato haya publicado en sus redes. ¿Le van a prohibir a un familiar el que se exprese o cómo está la cosa? Entiendo que hay un tema comercial ahí, pero me parece complicado, pues. Ahora nos vamos a meter en qué se dedica la familia de los candidatos. Esa es mi opinión.
Nos restan dos intervenciones más. La penúltima de ellas es de Javier Divani, de Hoja de Ruta.
Fernández, a ver, esos escándalos de Fernández Noroña no merecen respuesta. Es un personaje que lo hace aquí, lo hace allá. Ahora resulta que abusa de los, a los mexicanos. La verdad es que es una vergüenza el actor.
Sí, buenas tardes, senadores. Soy de Hoja de Ruta, corrido de Notimex. Y bueno, la primera pregunta, dos preguntas nada más. Una es en el sentido de, en cuanto a lo que hablaban de salud, en el caso del COVID, ¿no tienen información que hoy está atacando más a los niños y jóvenes y en qué grado está afectando al país? Porque hasta el momento no han dado en el gobierno ninguna información al respecto de qué sector es el que está atacando más y en qué cantidades. Y bueno, por el otro lado, nosotros llevamos ya año y medio en la huelga de Notimex y quisiera preguntar hasta dónde llega la responsabilidad del Senado de la República en el caso Notimex, toda vez que es donde se ratifica la directora San Juana Martínez. Y también, hasta ahora San Juana no ha sido llamada al Senado ni a la Cámara de Diputados, o no han dejado los morenistas que llegue a comparecer para que dé a conocer cuánto ha gastado de los 400 millones de pesos que se le han dado por los años 2019 y 2020. En este caso, ya hay información de que ella presentó ante Hacienda gastos por estos recursos y supuestamente porque está pagando nóminas y algunos servicios cuando estamos en huelga. ¿Cuál sería el paso siguiente para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República en el tema Notimex cuando el gobierno ha enviado un ultimátum para que los trabajadores o trabajamos con San Juana Martínez o cierra la agencia? ¿O trabajamos con San Juana Martínez sin nuestra secretaria general o cierra la agencia? Gracias por su respuesta.
Claro, mira, la verdad es que es muy lamentable este caso. Muestra una vez más cómo el presidente pone por encima las lealtades personales del desempeño institucional. Es evidente que no ha hecho un trabajo adecuado y que el conflicto no lo ha podido superar. Más allá de la persona, yo no la conozco, pero me parece que no ha podido resolver un conflicto y ya tiene demasiado tiempo y sí, la verdad, creo que debería de actuar el gobierno. No, yo no estoy de acuerdo en que para ninguna persona se diga es la única persona que puede hacer funcionar esa institución. Pues ni que fueran Gandhi, pues, ¿no? Ni Gandhi, es más, con todo respeto. O sea, por favor, pues que es lo mismo que está diciendo con el Poder Judicial. Ahora resulta, nadie puede más que este ministro. Por favor, hombre, ¿no? O sea, son instituciones, es el Estado mexicano, buscas buenos perfiles profesionales que hagan el trabajo. ¿Qué sigue? Yo esperaría, o sea, el llamado una vez más a que se resuelva el conflicto por la vía del diálogo, ¿no? Y que puedan encontrar pronto una solución, mi solidaridad en el caso. En el tema del COVID, a ver, me queda claro, es evidente por los números que ha venido detonándose esta tercera ola muy fuerte. Me parece que la solución es una y es vacunar, vacunar y vacunar. O sea, cada vez más rápido, más ágil, que todas las vacunas que se tengan a disposición se bajen con una logística lo más pronto posible. Aquí en la Ciudad de México parecería que está, digamos, llevándose a cabo de manera ágil la vacunación, pero no es así en el país. Entonces, yo diría menos celebración y más atención, porque están, pareciera, hablando en el gobierno como si ya se superó la crisis y la verdad es que no. Los contagios están a la alza, todavía muchas personas están muriendo y por supuesto viene en puerta la reactivación educativa, que cuando menos a título personal yo quiero que se dé, pero se tiene que cumplir con protocolos, se tiene que haber vacunado un porcentaje adecuado de gente para que no se convierta en una bomba que explote, pues, ¿no? Entonces la respuesta es vacunar, vacunar y vacunar. esa es la solución que se ha encontrado en el mundo, y seguir con los protocolos de atención, no minimizando, ¿no? Ya ni siquiera quieren hablar de ello, ya se enojan cuando les preguntan que si dónde están las vacunas, por favor.
En cuanto a la responsabilidad del Senado y de la Cámara para el caso Notimex.
¿Pero en qué sentido?
Sí, de que aquí la ratifican, aquí se da el nombramiento de San Juana como tal, y bueno, pues ahora no está cumpliendo con su responsabilidad. Y sobre el asunto de los 400 millones de pesos que, ¿a dónde fueron, sí, claro, a quedar si estamos en huelga?
A ver, hay un procedimiento de ratificación en efecto, pero lo que se tiene que hacer nosotros, digamos, no por eso ya pudiéramos intervenir en el caso, pues como en cualquier caso podemos darle seguimiento, podemos exhortar que se cumpla, pero hay autoridades, por un lado la judicial, que es la que tiene que resolver, y por otro lado la mediación que tiene que hacer el propio gobierno, pero en la mejor disposición de poder acompañar y la apertura para escuchar el problema y poder ayudar.
¿Y llamarla?
En todos los aspectos, claro que sí, claro que sí.
Finalmente, Marta Alicia Villela, del financiero Bloomberg, les envía dos preguntas vía remota. La primera es, ¿cuál es su opinión en torno a lo publicado por The Economist de que la consulta es una cantinfleada y una violación al Estado de Derecho? Y la segunda, congresistas norteamericanos piden a Biden que establezca una discusión diplomática por el trato preferencial a Pemex y CFE, que pone en riesgo inversiones de empresas norteamericanas del sector energético en México.
Le daremos a la primera, si les parece. A ver, es claro que comparar al presidente López Obrador con Cantinflas es muy lamentable. Y me refiero a... O sea, Cantinflas se le conocía porque tenía muchos oficios, ¿no? Y pues yo no le veo muchos oficios a López Obrador, ni oficio ni beneficio. La verdad es que es claro que en el PAN siempre estaremos a favor de los instrumentos de participación ciudadana, siempre estaremos a favor de que la gente participe, siempre estaremos a favor de que el pueblo, la ciudadanía, nos dé luz para tomar decisiones. Pero esta consulta es una vacilada. No se entiende la pregunta, no va a llevar a nada. Es una mentira, y ya lo dijo la Corte, es una mentira que tenga nombre y apellido. No va dirigida a nadie en particular. Y lo peor de todo es que la ley no se puede consultar, la ley se tiene que aplicar. Si alguien tiene información de algún servidor público pasado o presente, pues que presente la denuncia y que se investigue, y al corrupto que se le sancione, así de fácil. Es un circo que ha creado el presidente y estamos absolutamente convencidos de que va a ser un fracaso por algo muy elemental. La gente quiere resultados y este gobierno no los está teniendo. Vamos a ver cuánta gente acude a las urnas y vamos a ver cómo México le dará la espalda a este gobierno, porque claramente es un circo y la gente se está dando cuenta de las mentiras del presidente y de sus colaboradores, que además mienten todos los días. Gracias.
Sobre este tema yo coincido, ¿no? O sea, es una tragedia que la consulta popular la estén usando para algo que no vale la pena. En lo personal creo en las consultas populares, me gusta la democracia participativa, me parece que la ley que se hizo todavía tiene que ser más libre. Se debería estar usando la consulta para preguntar por obras en los estados, qué hacemos, esto o esto, el tema de legalización de las drogas, temas importantes que pueden tener un impacto en la vida de la gente, no una tontería, una estupidez como decir que si quieres procesar a alguien por algo del pasado, quién es, cuándo, dónde, cómo, sabe. Y te muestra pues este contubernio entre el Poder Ejecutivo y lamentablemente una parte de la Corte. O sea, fue una vergüenza que la Corte aprobara esa redacción. Hay que recordar que ellos la cambiaron, ¿no? Para quedar bien con el Ejecutivo. Y bueno, hoy los mexicanos tenemos que pagar cientos de millones de pesos para esa tontería, que no va a resultar en nada. Entonces, la verdad es que es una tragedia. Del otro tema, no lo entendí, me lo pudieras...
Ok, lo leo de nueva cuenta. Dice, congresistas norteamericanos piden a Biden que establezca una discusión diplomática por el trato preferencial a Pemex y CFE que pone en riesgo inversiones de empresas norteamericanas del sector energético en México.
Creo que es de esperarse que cuando hay una acción haya una respuesta. Y creo que esta es una parte, la parte de los legisladores, y otra parte seguramente serán acciones de, digamos, de respuesta de parte del gobierno. Pero para mí lo más delicado es lo que pasa con los mexicanos. O sea, a ver, déjense de cosas, déjense ideas del pasado. Energía barata y limpia, punto. Eso es lo que queremos. ¿Quién nos las vende? ¿Qué te importa? Cuando menos a mí, yo quiero en mi casa pagar la electricidad barata y que se haya generado lo más limpia posible. Y que en las casas de los mexicanos paguen todo barato. La gasolina cuando llevan el carro, el gas y la luz. No andar que, ¿qué crees? Te la voy a vender al doble. Pero la hicieron Pemex, ¿eh? No, pues bravo. Aplausos para ti, presidente López Obrador. Cuélgate una medallita y los mexicanos que se amuelen pagando energía cara, gas caro, gasolina cara, por favor, hombre. Sentido común, hombre, de veras. Si en el gobierno existiera gente que aplicara el sentido común, otro gallo nos cantara en México.
Sería todo, senador, senadora. Muchísimas gracias.